Vamos a abrir nuestra Biblia en el Génesis 25. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Dice: Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Simram, Joksam, Medam, Madian, Isbac y Sua. Y Joksam engendró a Seba y a Dedam, e hijos de Dedam fueron Asurim, Letusim y Leumim. E hijos de Madian, Efa, Efer, Anok, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Quisiera que pudiéramos meditar sobre los nombres, el Evangelio y los nombres. Entonces son pasajes que a veces pues pensamos que pues son listas de nombres y a veces somos tentados a no leer tantos nombres. Cuando pensamos en el primer nombre que se menciona aquí es el nombre de Abraham, dice, y tomó por mujer otra mujer cuyo nombre era Cetura. Y hemos estado hablando un poco acerca del matrimonio y vimos que fue un matrimonio de un tiempo bastante largo, el matrimonio de Abraham y de Sara. Y después de la muerte de Sara, Abraham se casa con Cetura y es su mujer. Y después menciona ahí que Abraham dio todo a Isaac y a los hijos de sus concubinas. Les dio dones y los envió lejos. Algunos comentaristas piensan que ella no fue exactamente una concubina, sino está hablando de... Bueno, la esposa de Isaac, de Abraham, fue Sara. Después vino la cuestión de que ellos querían ayudar al Señor a cómo cumplirla. La promesa y vino toda la cuestión de Agar y nació Ismael y después tiene un matrimonio en el cual tiene los hijos que se mencionan aquí. Y una de las cosas importantes que debemos pensar acerca del matrimonio es que en primer lugar no es nuestra realidad última, es la figura predilecta de Dios para hablar de la relación que Él tiene con su pueblo. Y eso nos tiene que hacer pensar mucho, y a los que somos esposos nos tiene que hacer mirar nuestra necesidad del Evangelio. O sea, no es... el matrimonio apunta a una realidad mayor y tiene que ver absolutamente con la gloria de Dios. Y el primer nombre, les decía, es el nombre de Cetura. Y el nombre de Cetura significa cubierta con perfume. Cubierta con perfume. Si pensamos que ella entró en una relación de matrimonio con Abraham, y cuando pensamos en el nombre cubierta con perfume, no es... Habla de algo, de una característica de esa mujer, pero que no era de algo propio o intrínseco. Nadie de nosotros nace cubierto de perfume. Y esto nos remonta, si pensamos a la cuestión de la relación de matrimonio, como la figura que Dios utiliza para ilustrar la relación con su pueblo. Podemos pensar que es una cuestión que nos habla de lo que obtiene aquel que entra en una relación con Cristo. Estábamos hablando la semana pasada acerca de la novia. Y la novia de Cristo está cubierta, y está cubierta, por ejemplo, de la justicia de Cristo. Pero hay un pasaje, cuando hablamos de cubierto con perfume, hay un pasaje en 2 de Corintios capítulo 2. Versículos 15. Desde el versículo 14 dice: más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? No podemos afirmar que es el nombre lo tiene en virtud de que se casó con Abraham. Pero algo que sí podemos afirmar es que en virtud de que es la esposa elegida, la iglesia sí ha sido cubierta con un perfume que es de olor de vida en los que creen. Y es por la gracia de Dios. Porque todas las figuras que hablan del hombre sin Cristo, que no entran en una relación con Cristo y que no es parte de ese pueblo escogido, de esa esposa que fue preparada y elegida desde antes de la fundación del mundo. Recuerden que la novia, la esposa y todo lo que la Biblia habla de la salvación, si bien es el regalo de la salvación, la Biblia hace un énfasis en un regalo del Padre al Hijo. Es la novia del Hijo. Y este pasaje, bueno, todos los pasajes que hablan del hombre sin una relación con Cristo hablan de él no como algo que tiene un olor agradable, no como cubierto de perfume. Si usted recuerda pasajes, por ejemplo, en la Biblia dice que la forma en que Dios ve al hombre sin Cristo es desde la cabeza hasta la planta de los pies, lo mira como hinchazón y podrida llaga. Y obviamente no es un olor, no es lo que podemos imaginar de algo cubierto de perfume, sino es justamente lo que dice la Biblia en el pasaje de Segunda de Corintios, dice que es olor de muerte para los que se pierden, para los que no creen. Y para los que creen es olor de vida. Y en este nombre podemos encontrar que por la relación que el creyente tiene con Cristo, el creyente, como dice el pasaje que leímos, dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y este es el primer nombre. El primer nombre, y nos debe hacer reflexionar en la cuestión de: he sido cubierto con perfume, de olor de vida en Cristo. O estoy como vine a este mundo, y esa forma en que vine a este mundo es, todas las figuras es que es con un olor de muerte para los que se pierden. Fuera de Cristo no hay nada atractivo en una persona. No importa cuánto nos consideremos o pensemos bien de nosotros mismos, o cuánta bondad según nosotros mismos o en la evaluación de unos con otros, la medida no es esa, la medida es la perfección. Y fuera de eso, lo que Dios ve es un cuadro terrible, hinchazón y podrida llaga, olor de muerte. Solamente en Cristo es que los que creen tienen olor de vida. Después viene a nombres de los hijos de este matrimonio. Y el primer nombre es Simram. Dice: el cual dio a luz a Simram. Y ese nombre significa cantando o celebrando. Y damos gracias a Dios porque por la gracia de Dios, Dios ha mostrado la realidad nuestra aparte de Cristo. Nos ha mostrado que estamos en una situación de desesperación, en una situación de necesidad de un Salvador, en una situación de olor de muerte, y nos ha hecho clamar por salvación, nos ha hecho clamar por arrepentimiento, nos ha hecho clamar por la misericordia de Dios. Y es entonces que por esa razón hay algo que celebrar. O sea, podemos cantar, el pueblo de Dios puede cantar y puede celebrar, porque en Cristo es hallado en olor grato. Lo que la Escritura habla acerca de Cristo, habla acerca de su iglesia. ¿Por qué? Porque está en Cristo. Cristo ha cubierto a su pueblo con su justicia. La Biblia dice, por ejemplo, he aquí, dice el Padre, he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y dado que lo único que complace al Padre es el Hijo y aquellos que están en el Hijo, en Cristo, no hay nada que puedas hacer aparte que te pueda hacer ser visto agradable. Y damos gracias a Dios porque ese nombre que habla de cantar o de celebrar es una realidad en aquellos que el Señor ha salvado. Podemos cantar y celebrar el hecho de que estamos en Cristo, el hecho de que hemos sido vestidos de un olor fragante, un olor de vida. Y ese es el segundo nombre, Simram. El tercer nombre es Joksam, y puede significar insidioso, engañador o cazador. Este nombre también nos habla de la realidad del hombre como viene a este mundo. La Biblia dice, por ejemplo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y la verdad es que nacemos en este mundo y estamos llenos de engaño. El Señor Jesús dijo que el diablo es padre de mentira. Y dijo a la gente que no creía en él, dice, vosotros de vuestro padre, el diablo, sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y sabe, llenos de engaño, llenos de engaño al punto de que creemos mentiras. Nacemos en este mundo creyendo que somos el centro de todo y todos nos tienen que prestar la atención. Desde la cuna, el ser humano va haciendo engaño. La única forma que tiene de comunicarse un bebé es llorando. Y no puede decir una palabra, pero ya con su llanto suele manipular a sus padres. No tenemos que decir una palabra para engañar. Y esa es la realidad con que nacemos y vamos creciendo en este mundo creyendo mentiras, creyéndonos ser personas que tenemos algún mérito, creyendo ser personas que tenemos alguna bondad. Al punto de que llega un momento en que se va tomando ideas que son mentiras y torciendo la Escritura. Y la Biblia dice que los indoctos e inconstantes tuercen la Escritura para su propia perdición. Hay gente que dice tales mentiras como, tú eres muy valioso y Dios lo sabía, por eso Cristo vino a morir por ti. Eso es una total mentira. O sea, no es porque somos valiosos. El hecho de que Cristo haya muerto por nosotros indica lo profundo y lo grave de nuestra depravación, de nuestra maldad. Porque la cruz muestra lo terrible que es el pecado delante de Dios, muestra el hecho de que Dios no va a pasar por alto el pecado y que en su propio Hijo, cuando Él cargó el pecado de su pueblo, Dios descargó su ira. Tantas cosas mentirosas que incluso se dicen cuando se supone se está predicando la verdad. Gente que dice cosas como Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y suena muy bonito, pero la Biblia no podemos decir que Dios dice eso. Dios dice que aborrece a los que hacen iniquidad. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con la Escritura. Y sabe, mentira tras mentira. Gente que Si usted recuerda, por ejemplo, vino un joven rico y le dice al Señor Jesús, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno. Y el Señor quería mostrarle, ¿me estás llamando bueno porque reconoces que soy Dios? ¿O soy un buen maestro como uno de tantos? Y después el Señor le dice, ¿sabes los mandamientos? Y él preguntó, ¿cuáles? Y el Señor le dijo, ¿cuáles? Y él se apuró a decir, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y el Señor Jesús le mostró algo. Le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Y sabe, el Señor Jesús no le estaba enseñando que vendiendo todo él iba a tener la salvación. Lo que el Señor Jesús le quiso mostrar a él era que había dicho una mentira, que él no había cumplido todos esos mandamientos. Le estaba mostrando que el resumen de la ley es, hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y sabe, el Señor le estaba mostrando que él había quebrantado no uno, sino toda la ley, porque él pretendía adorar al Dios de Israel, al único Dios, pero él adoraba al Dios de la riqueza. Era el punto en el cual el Señor lo estaba enfocando en poder mirar. Este nombre nos recuerda engañadores, y engañados a nosotros mismos y pretendiendo engañar, pero ¿sabe qué? A Dios no le podemos engañar. Podemos pretender, podemos... Y es interesante que el está relacionado el nombre con insidioso, engañador o cazador, porque los cazadores usan ciertos trucos para engañar a la presa. Pero algo importante es, podemos hacer todos los trucos y podemos engañar a la gente, podemos engañarnos a nosotros mismos, pero todas las cosas están desnudas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. A Dios no se le puede engañar. Y la mirada verdaderamente importante es la mirada del Señor. Porque Dios, dice la Biblia, no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. El siguiente nombre es Medam. Y puede significar juicio, proceso o contención. Juicio. Eso nos recuerda algo que es una verdad firme, segura, y que si no estamos listos para ello debería ser preocupante. Y es que la Escritura nos recuerda y dice, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Después de esto, el juicio. Y preocupante porque si hay un juicio, resulta que no hay justo ni aún uno, dice la Escritura. También nos habla de contencioso o contención y nos recuerda que nacemos en este mundo en un conflicto, en una guerra. Por eso la Biblia dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si no es en el Señor Jesucristo, no estás en paz con Dios y estás en conflicto con alguien que es tremendamente superior en todos sus atributos a ti, en sabiduría, en fortaleza, en fuerza, en absolutamente todo. Y lo mejor que se tiene que hacer es no estar en esta clase de guerra. Pero la única manera de no estar en esta clase de guerra y la única manera de llegar a juicio y poder salir bien de ese juicio es tener un abogado. Y la Biblia dice que abogados, los que están en Cristo, dice, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados. Abogado tenemos para con el Padre. Este nombre nos recuerda que juicio está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Puedes intentar negarlo, te puedes burlar, pero está establecido y es un hecho y es así, y eso es inevitable. Y la otra es de que estás en un conflicto con alguien que es tremendamente superior. Y aquel que puede darte la paz con Dios es aquel que necesitas sea tu abogado. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él, como veíamos en el primer nombre, ha cubierto a los suyos de su propia justicia. Estamos desesperadamente necesitados de justicia, porque no hay justo ni aun uno. Nadie de nosotros, y nadie, ningún hombre excepto el Señor Jesucristo, ha vivido en la justicia perfecta de Dios, haciendo siempre la voluntad de Dios. Lo que hemos hecho todos los que hemos nacido en esta tierra es quebrantar toda la ley de Dios. Pero Cristo la cumplió fielmente, y Él pagó el castigo que merecían aquellos que siempre le hemos quebrantado, su pueblo. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. El siguiente nombre está relacionado, que es Median, que también tiene una, pues, desacuerdo o juicio. Y el siguiente nombre es Isbak, que es libre. Libre. Lo que hemos visto de nombres que nos indican nuestra realidad, de cómo nosotros nacemos en este mundo, en nuestro nacimiento natural, este nombre libre nos recuerda, bueno, lo contrario a ser libre es esclavo. Y dado todo lo que la Biblia dice acerca de cómo nacemos en este mundo, nacemos esclavos del pecado. La Biblia dice, todo aquel que practica pecado es esclavo del pecado. Dice, y el esclavo no queda en casa, el hijo sí queda en casa. Y dice, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y sabe qué necesidad tenemos de libertad? Y Cristo nos ha hecho libres. Nos ha hecho libres del castigo por el pecado. Nos ha hecho libres del castigo del pecado, de la presencia del pecado y del poder del pecado. Él nos ha dado libertad. Nos ha hecho libres de la muerte. Nos ha hecho libres por su verdad. ¿Sabe? La mentira nos tiene en esclavitud. Y aún los que estamos en Cristo, dado que tenemos un remanente de ahí, este cuerpo que tenemos es una fuente de tentación. Y aún nuestra vieja naturaleza sigue a veces creyendo mentiras. Y hemos de clamar al Señor, hemos de venir continuamente a Cristo. Si hemos venido una vez, el creyente no ve su venir a Cristo como una experiencia pasada. Si hemos venido a Cristo una vez, es necesario seguir viniendo a Cristo constantemente. ¿Sabe? Constantemente poder venir a Cristo, que es la palabra viva, poder venir a la palabra escrita, y a través de eso hacer, como dice la Escritura, la renovación de nuestra mente. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe por qué? Porque nuestro corazón, dice la Biblia, es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y sabe, constantemente nuestro corazón, esta cultura dice, sigue los impulsos de tu corazón. Pero Dios dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Clama al Señor. Sigue la dirección que da a través de la palabra escrita. Clama por la libertad que da a través de la palabra viva. Sigue viniendo al Señor Jesucristo. Cada día, cada vez que enfrentamos, Dios trae circunstancias a nuestra vida a través de las cuales somos probados y vamos viendo aquellos ídolos de nuestro corazón, vamos viendo aquellas mentiras y aquellos engaños de nuestro corazón, y son para poder clamar, para poder venir a Cristo clamando por libertad. El Evangelio es nuestra necesidad diaria. El Evangelio, mucha gente piensa que es la necesidad de la gente que está afuera, que nunca ha oído. Es la necesidad de los que hemos oído. Constantemente necesitamos otra vez escuchar el Evangelio y poder mirar que nuestra única esperanza es Cristo. Y que aparte del Señor Jesucristo no podemos hacer sino solamente pecar. Y venir a Cristo y clamar a Dios por su gracia para poder ser triunfantes sobre el pecado. Como dice el himno, quiere ser salvo de toda maldad, dice, tan solo hay poder en Jesús. Necesitamos constantemente venir a Cristo para no llegar a ser simplemente personas moralistas y arrogantes, porque cuando pensamos que somos nosotros, nos volvemos arrogantes. ¿Sabe? Es cuando somos confrontados en circunstancias que podemos ver nuestra necesidad de libertad y clamamos a Cristo y ser conscientes que es la obra de Cristo y el poder venir vez tras vez al Señor Jesucristo. Y el último nombre ahí es, bueno, no es el último, pero es el último que vamos a estudiar, es Sua. Y ese es riqueza. Cuando pensamos en riqueza, damos gracias a Dios porque alguien dijo que si no tienes dinero, eres pobre. Pero si lo único que tienes en esta vida es dinero, entonces... ¿Sabe? Una de las cosas que hemos de recordar es, por la gracia de Dios que nos ha hecho entender nuestra condición, que nos ha hecho clamar a Cristo, nos ha traído hacia Él con lazos de amor, somos ricos. No importa que quizá a lo mejor no tengas para tu camión urbano, somos ricos si estamos en Cristo. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Tal vez estamos pasando alguna necesidad económica, alguna dificultad, pero ese no es el final. El final es glorioso, el final es con Cristo. Cuando seamos participantes, y ya somos participantes, porque la Biblia lo dice en tiempo presente, dice que estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Ese es el final, es glorioso. El creyente es rico de las riquezas de Cristo porque es coheredero con Cristo. Cristo es su todo, es su mayor tesoro. Y sabe, el creyente es rico en Cristo. Y cuando pensamos en riqueza, también nos recuerda al Señor que la Biblia dice, pero Dios que es rico en misericordia. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, vamos a buscar el pasaje, está en Efesios. Dice, y Él os dio vida a vosotros, capítulo 2, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, riquezas. Y nuestra mayor riqueza es haber gustado la benignidad del Señor, haber gustado su misericordia, ser herederos y coherederos con Cristo. Este pasaje describe perfectamente, hasta antes del versículo 4 describe todo lo contrario de ser rico. Éramos miserables. Y Dios, y era necesario, la misericordia es para miserables. Y Dios, rico en misericordia, nos ha hecho ricos en Cristo Jesús para mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Y, bueno, estos nombres nos recuerdan asuntos importantes. ¿Cuál es el olor? El primer nombre es cubierto con perfume. Ha sido cubierto con el perfume de vida que solo está en el Señor Jesucristo. Nacemos engañosos. Y tenemos un corazón engañoso y perverso. Y solo el Señor puede darnos libertad de esos engaños, de nuestro corazón, de esas mentiras. Has hallado esa libertad en Cristo. Has sido objeto de la riqueza, la rica misericordia de Dios que te ha hecho rico y te ha sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mucho cuidado con las mentiras, de pensar que hay algo de bondad en ti, de pensar que eres merecedor de algo de parte de Dios. ¿Sabes? Nacemos en este mundo con ese tipo de actitudes. Por eso las doctrinas de la gracia molestan al ser humano. Por eso tanta gente, aunque lee la Escritura, se enoja cuando se predica el verdadero Evangelio. Y la razón del enojo es porque el verdadero Evangelio quita todo mérito del hombre. No hay lugar para el orgullo humano. No hay lugar para el obrar del hombre. Y sabe, pone el punto donde tiene que estar. Dios y Cristo son el centro del Evangelio y la salvación es del Señor. Y Él salva a quien Él quiere por pura gracia y por pura misericordia. No es un engaño el pensar que hay bondad en nosotros, que hay algo que merecemos del Señor. Si hay algo que merecemos del Señor, condenación, su ira. Eso es lo que merecemos del Señor. Lo demás es la riqueza de su misericordia. Y todo eso, que puede haber celebración, que se puede cantar, es solamente porque Dios nos ha dado vida. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿te ha dado vida el Señor? Si Él está hablando a tu corazón, clama al Señor Jesucristo que te salve. Clama al Señor Jesucristo que te cubra con olor de vida. Clama al Señor Jesucristo que te conceda arrepentimiento, que te conceda fe, que te salve. Y si hemos venido a Cristo, sigamos viniendo a Cristo. Es nuestra necesidad. Es la necesidad de las ovejas que están afuera que el Señor va a traer, pero es la necesidad de las ovejas que Él ha traído. Que el Señor nos ayude a continuar cada día viniendo a Cristo.